En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, ayer surgió este tema, Hugo, charlando con...
Sí,
con
son los temas disparadores del propio público, los oyentes, ¿no?, que marcaban por así el ritmo de la noticia.
Alguna gente planteaba el tema de las personas en situación de calle, que están, bueno, más visiblemente en Plaza Primero de Mayo, pero en distintos lugares de la ciudad. ¿Usted proponía, tenía alguna propuesta al respecto?
No, bueno, bueno, ese bruto quizás, bueno...
que no vamos a repetir.
No, para nada. No lo repitamos más, ya pasó.
Bueno, nos visita Leandro Sarli, que es coordinador del Centro Integrador para Personas en Situación de Calle de la Municipalidad de Paraná. Leandro, gracias por venir,
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.
Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Hay un centro donde estas personas pueden quedarse, pernoctar, bañarse, comer? ¿Cómo es? Esto es en la zona céntrica, ¿no?
Exacto. Nosotros actualmente estamos ubicados en Belgrano 587, entre Feliciano y Villaguay, el primer dispositivo municipal de la historia, ¿no es cierto?, que trabaja como centro de integración realmente. Nosotros entendemos que la situación de calle no es un problema habitacional, sino que es una situación producto de algo. Muchas de estas personas sabemos que están atrasadas por un problema de... por un consumo problemático, ya sea adicción, alcoholismo, la mayoría, o los corazones rotos, como le decimos nosotros, muchas veces con vínculos familiares destruidos o abandono. Este dispositivo funciona las 24 horas, los 365 días del año, y funciona, tiene doble modalidad de trabajo. Por un lado está lo que se llama el centro de día, donde tenemos talleres de capacitación laboral, trabajamos los consumos problemáticos, tenemos asambleas, vínculos familiares, proyectos de vida. Que ese espacio está abierto de 7 de la mañana a 7 de la tarde y está abierto para todas las personas que estén en situación de calle en la ciudad.
¿Tienen algún número respecto?
En este momento tenemos entre 80 y 100 personas más o menos en situación de calle en la ciudad. Aproximadamente. Y bueno, después de las 7 de la tarde empieza lo que es el módulo transitorio residencial, que tenemos capacidad para 34 personas, las cuales obviamente está completo todo el año.
Y la gente que está que se ve en las plazas, eso, ¿qué sucede con esa gente? ¿No quiere ir? ¿No puede ir? ¿Cómo es?
Y tenemos de todo. Obviamente ya prácticamente todas las personas en situación de calle Paraná ya han pasado por el dispositivo, pero bueno, esto habla también de que la situación de calle no es un problema habitacional. No es que está una persona durmiendo en la calle, vos le das un techo, un lugar para dormir y listo, se soluciona el problema. Sino que hay muchas problemáticas de fondo que hay que trabajarlas realmente y lleva su tiempo. Y muchas veces trabajamos con la voluntad de la persona. Muchos de ellos no quieren asistir y muchos de ellos también le cuesta. Por más que ellos quieran hacer un cambio, le cuesta mucho el tema de... porque como toda institución tenemos un código de convivencia que respetar. Calculá que tenemos en las habitaciones son de 10, 12 personas y esto genera un montón de conflictos, ¿no es cierto? Obviamente no se puede ingresar consumido, no se puede tomar alcohol adentro. Y por eso hay muchas pautas de convivencia, digamos, que si no es imposible hacer un trabajo, digamos, y muchas personas no quieren ajustarse y a otros les cuesta demasiado. Entonces lo que se trata de hacer desde el centro es que sea realmente... Un trabajo donde se garanticen todos los derechos vulnerados. Nosotros trabajamos con el ingreso, el progreso y hasta llegar al egreso de la persona. Se trabaja de manera singular con el proyecto de vida de cada uno y también de manera en conjunta, digamos, de todos, no solamente los trabajadores, sino también los alojados.
Vos sabés que cuando la gente plantea este problema, bueno, lo hace desde la dimensión que cada uno le da mayor importancia, ¿no? Hay gente que tiene un problema estético con esto, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente.
Queda feo que haya gente tirada en la Plaza Primero de Mayo, por ejemplo. Uno trata de poner la dimensión humana, ¿no? Peor la está pasando esa gente, digamos, que lo que me pasa a mí viendo eso que me resulta desagradable. Pero bueno, en definitiva... tal vez no sea una responsabilidad tuya, porque vos sos funcionario de un área que tiene que ver con qué le pasa a esta gente, ¿no es cierto? Pero hay un problema social, porque también, si vos me estás hablando de 34 personas que pueden llegar a alojarse en ese lugar, pero 80 o 100 personas en situación de calle, más allá de que no vayan todas, ¿qué pasa con el resto, digamos, ¿no? Los que siguen en la calle.
Sí, por eso igualmente es... No es tan así como abrir un dispositivo que tenga 100 camas, claro. No va a haber nadie en la calle.
Claro.
Como le decía hoy, que la situación de calle no es un problema habitacional. Y como nosotros tratamos de ver siempre la perspectiva de derecho humano, sí. Es una situación. Para que una persona llegue a estar en esa situación de calle, venimos fallando como sociedad,
claro.
Y como Estado, un montón de otras cosas, digamos, vienen, claro. Fallando antes para que esa persona llegue hasta ese punto. Pues estamos hablando de falta de trabajo, de oportunidades, de vulneración de derecho y un montón de otras, de muchas cosas, digamos, que van, le tienen que pasar a una persona para poder llegar a esa situación. Primero que nada, desvinculación total familiar, no tener ninguna estructura, ¿no es cierto? Muchas veces falta de educación. Una pata fundamental también en lo que es la situación de calle es la salud mental. La mayoría de las personas están atravesadas por alguna dificultad, ¿no es cierto?, en materia de salud mental. Y bueno, y la ley de salud mental modificada ahora, últimamente, la verdad que no está ayudando mucho, porque ¿qué pasa? La persona no se puede internar a nadie en contra de su voluntad, entonces la persona, por más que represente un riesgo para sí mismo o para terceros, si la persona no quiere permanecer internada, digamos, se tiene que retirar. Y así es lo que pasa, digamos.
Hay polémica con esa ley.
Sí, mira
porque,
qué detalle, ¿no?
Hay detractores y quienes la defienden, pero la ley prevé la posibilidad de internación. Lo que no dice es que deba ser directamente una internación.
Exacto.
Pero no es que no la pueden internar a la persona.
En realidad sí, o sea, la pueden internar, pero muchas veces no tiene criterio o no lo pueden retener en contra de su voluntad.
¿Y quién pone el criterio? ¿Quiénes son los que tienen que poner el criterio? ¿Los
la
profesionales?
Internación, claro, sí, los profesionales.
La institución.
Claro. Uh-huh. Fíjate vos que en el dispositivo yo tengo, si bien tenemos una atención en salud mental, en un trabajo articulado que hacemos con la gente del hospital escuela, porque si no es imposible trabajar, de la mitad de los alojados yo tengo son pacientes psiquiátricos.
¿La mitad?
Nosotros le administramos la medicación a las 7, a las 11, a las 3, a las 5, a las 9, por una cuestión de que ellos muchas veces no están facultados para manejar medicación, porque también hay una problemática de consumo o falta de... Muchas veces no está capacitado como para respetar un esquema.
Y Leandro, vos nos contabas antes de la entrevista que vos tenés tu sede de trabajo allí, en el mismo albergue, digamos.
Yo trabajo ahí.
No sos 24, un funcionario que tiene escritorio en...
No. Muchas
en
veces...
En un décimo piso, digamos.
Si bien estamos trabajando, digamos, en el dispositivo las 24 horas, ¿no es cierto? Estamos constantemente, incluso también las chicas de administración también están ahí, en el mismo lugar donde ellos también están conviviendo, por así decirlo.
¿Cuántas personas trabajan?
Personal somos 19 personas. 19 personas que tenemos que cubrir turnos, calcular que son 4 o 5 turnos por día.
¿Y se ocupan de darles comida, medicamento, asegurarles que se puedan dar un baño? ¿Cómo es?
Sí, en realidad estamos, pero básicamente todas las necesidades básicas de la persona. Por ahí muchas de las personas cuando ingresan, la mayoría llegan en un estado de vulnerabilidad tremendo, muchas veces desequilibrados, entonces lo primero que se hace es contener a la persona. Obviamente, estas cosas básicas de un baño de agua caliente, de un plato de comida, de una cama calentita, cosas básicas, necesidades dignas, digamos, de que necesite una persona. Después empezamos a trabajar lo que se refiere a la parte vincular, ¿no es cierto?, del proyecto de vida de cada uno y hacia dónde vamos con tal persona.
¿Y se logra reinsertar a la persona?
Y muchas veces sí y muchas veces no. No te voy a decir que la mayoría era... La mayoría de las veces, o de las personas que pueden llegar al dispositivo, el día de mañana ya se encuentran reinsertados laboralmente porque es un número bajo, la verdad que... Porque es una problemática, la verdad que es muy, muy complicada y sobre todo que se necesita mucha perseverancia. Por ahí me pasa a mí en lo personal que ingresa una persona en un estado de abandono tremendo y estamos haciendo un trabajo durante 3-4 años de vínculos familiares, trabajando el tema del consumo, con con talleres de capacitación laboral para el día de mañana. Uno trata de brindar las herramientas, digamos, o de facilitar los medios para que el día de mañana ellos puedan reinsertarse en la sociedad o que no se vuelvan invisibles. Esto que decías hoy vos, de que la gente está acostumbrada, que pasa y está acostumbrada, digamos, que esté la persona en la calle, o se corre, o se cruza de vereda porque tiene olor. Se vuelven invisibles a la sociedad. La idea de esta coordinación es que devolverle un poco de visibilidad y que puedan el día de mañana restablecer un proyecto de vida.
Hablabas del centro, de toda la contención que le da, pero de personas que llegan allí, ¿qué pasa con los que no llegan? ¿Ustedes salen a patrullar? Me imagino que hay un boca a boca entre ellos también. ¿Cómo funciona?
Totalmente. Ya entre todos nos vamos conociendo, no solamente porque nosotros todos los años hacemos un relevamiento de la situación actual de la ciudad, sino que también están... Nosotros hacemos un trabajo articulado con las organizaciones sociales que trabajan la problemática, que habla de las recorridas nocturnas. Las recorridas nocturnas se sale todos los días, de lunes a lunes, a repartir comida a aquellas personas que continúan en situación de calle, ¿no es cierto? Entonces tenemos la realidad actualizada día a día, digamos.
En la Plaza del Bombero, visto que a veces hubo Plaza
el recorrido es Plaza de Mayo, Plaza de Bombero, Hospital San Martín, Plaza San Peña, Dirección de Tránsito y Terminal. Y después, bueno, tenemos... Caso aislado, como el muchacho que está en el Banco Macro, en el Parque Urquiza tenemos 2-3, en San Agustín. Ya más o menos tenemos relevados todas las personas, entonces hacemos el reparto. No solamente de comida, digamos, sino que también hablamos con ellos, cómo va su situación. Ahí es donde se levanta la demanda, digamos, muchas veces llevamos ropa, sobre todo en invierno, asistencia de cobijas, y ahí reforzamos que sean comidas más potentes, ¿no es cierto? Llevamos más lo que es café, sopa, por eso el trabajo de situación de calle se intensifica y obviamente queda mucho más a la vista en invierno, digamos. Pero nosotros trabajamos todos los días del año.
¿Quién pone los recursos para eso? ¿La municipalidad?
El municipio los días que le toca al municipio y la organización el día que les toca, digamos.
Las ONG.
Ajá.
Vos venís de Suma de Voluntades, ¿no?
Yo vengo de Suma de Voluntades. Hace mucho
trabajando
tiempo.
¿Hace cuánto?
Y voluntario en Suma van a ser 9 años.
Arrancaste muy joven también.
sí, arranqué de jovencito.
¿Cuántos años tenés?
31.
31. O sea que 20, apenas pasados los 20 ya estabas trabajando en esto.
Sí, trabajaba. Empezamos nosotros, yo empecé más que nada trabajando en lo que es en el barrio San Martín, más conocido como Volcadero, ¿no es cierto? Y bueno, después Suma fue creciendo y abarcando más territorio y empezamos a trabajar con la situación de calle.
Suma de Voluntades es una ONG.
Es una ONG.
Y tienen una red de ONG también que trabajan coordinadamente con el municipio.
Está... No es coordinada por el municipio, sino que el municipio también es parte de la red de los derechos de las personas en situación de calle. Sí, está formada por 16 o 18 instituciones, que no quiero nombrar ahora porque de alguna me olvido seguro. Pero con esa red hacemos un trabajo articulado todo el tiempo.
¿Muchas ligadas a la iglesia católica? ¿O a cultos en general? ¿Cómo es?
Sí, hay de todo. No solamente está la iglesia, están las universidades, facultades, organizaciones que trabajan la problemática y Defensoría del Pueblo también, Centro de Mediación.
Ah, está bien.
La DAIA, sí, son un montón, digamos, todo básicamente las instituciones que se ven sensibilizadas, ¿no es cierto?, por esta problemática y que apoyan en la causa.
Bueno, Leandro, te agradecemos que te hayas acercado hasta nuestro estudio.
No, por favor, déjame decir algo que esta coordinación, digamos, por ahí mucha de... Porque es muy difícil mostrar resultados en este laburo, porque básicamente hay que conocer a la persona cómo vino antes para saber cómo está el día de mañana. Y nosotros, casualmente, en esta semana hemos tenido 5 o 6 egresos de personas que han llegado a una situación de vulnerabilidad muy fuerte, con problemas de adicciones, y hoy en día se encuentran con trabajo y con la posibilidad de alquilar, de costear un alquiler y viviendo, y ya no dependiendo del dispositivo. Y la verdad que eso a uno lo pone muy contento, y son las cosas que uno se agarra para decir, bueno, algo se está haciendo bien, y es por acá el camino, digamos.
Claro.
Yo sé que... Es un trabajo titánico, pero bueno, también es la primera vez en la historia que se hace un trabajo así.
Claro, eso te iba a preguntar.
Es mucho a prueba de error, digamos. Muchas de las veces uno propone hacer un montón de cosas, tiene el proyecto, digamos, y terminan, no sé si quedando en la nada, pero uno va aprendiendo, digamos, cómo más o menos trabajar y cómo generar herramientas o medios para que el día de mañana puedan tener la posibilidad de reinsertarse.
¿Cuánto hace que se está haciendo este trabajo?
Desde el inicio de la gestión. Desde el inicio de la gestión, sí, yo estoy desde el primer día, que obviamente empezamos trabajando en defensa civil, teníamos 15, 20 personas, pero bueno, ¿qué pasó? El 20 de marzo de 2020 se decreta la pandemia obligatoria, y fíjate vos, que el lema era no se puede andar en la calle, y muchas de las personas, la calle es su casa.
Claro.
Entonces, bueno, obviamente fue todo un tema, hizo mucho ruido, ¿no es cierto?, la situación de calle en plena pandemia, y nos aumentó la demanda muchísimo. Nosotros durante un año y medio tuvimos dos dispositivos alojados a 85, 90 personas, porque también mucha gente quedó varada en la ciudad, claro, que no tenía la posibilidad de volver a su casa, mucha gente que quedó económicamente muy mal, ¿no es cierto? Entonces, es una demanda que no para, digamos.
Claro. Y ustedes crearon el área, digamos, desde Defensa Civil, crearon el área para este tipo, para contener a la gente.
No, no, de Defensa Civil nosotros empezamos a trabajar ahí porque al principio, como es una coordinación nueva, no teníamos lugar propio.
Ajá.
Y bueno, así más o menos fuimos creciendo, estuvimos en Defensa Civil, después pasamos al SIC 2 este, ajá, allá frente a Chango Más, hasta bueno, hoy en día tenemos un lugar propio que es en calle Belgrano, como decía hoy, que fue la idea de desde un principio, ¿no es cierto?, que sea un lugar exclusivo para personas en situación de calle las 24 horas.
La pregunta que me queda flotando, y que no es para vos, Leandro, sino para los oyentes, es que ¿qué pasaría si el Estado no estuviera para esto, ¿no? ¿Quién contendría, quién se ocuparía de esta gente? A muchos no le importa, porque no, esa es la verdad. Pero ¿qué sucedería con...? Aparte, ¿qué sucedería en la sociedad si esta gente no tiene ninguna contención? Uh-huh. Bueno, lo dejo... Sí.
Y todas las organizaciones que vos decís que hay una red y que está funcionando hace mucho, ¿hace cuándo están llevando adelante este trabajo?
Y eso se cumplieron 3 años ahora, el 10 de septiembre. Hace 3 años que están...
Como red. Trabajando.
Como red, exacto. Después cada uno en su singularidad, ¿no es cierto? Sí, viene trabajando ya hace mucho tiempo.
Leandro Sarli, coordinador del Centro Integrador para Personas en Situación de Calle de la Municipalidad de Paraná. Gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a usted y aprovecho a mandarle... Un saludo muy grande a todos los empleados municipales, que hoy es el Día del Empleado Municipal. Sobre todo a la gente, ¿no es cierto?, que trabaja en mi equipo, que la verdad que si no fuera por ellos no se podría hacer nada de todo este trabajo tan, tan grande que hay que hacer diariamente.
Bien, muchas gracias. 8:26 minutos.